Con tres pelotas hay que poner. Con tres pelotas hay que poner. Si de fútbol quieres aprender.
Si de fútbol quieres aprender.
Metropolitano, Camp Nou y Chamartín.
Metropolitano, Camp Nou y Chamartín.
Con Mario, Sergio y Fermín.
Con Mario, Sergio y Fermín.
Con tres pelotas, el podcast. Con Sergio Rico.
Hola, muy buenas a todos. Otro día más. Y perdonad la y disculpamos la molestia de no grabar la semana pasada. Fue incompatible porque yo estuve malo, estuve enfermo. Y Fermín, con el trabajo hasta arriba, se nos hizo imposible grabar. Entonces, nos íbamos a grabar, subir un podcast el viernes para cuando hoy tan hay otro. Pero bueno, es lo que hay. No tenemos tiempo, no somos ni youtuber, ni twitchtuber, o como se diga, ni demás. Somos simplemente gente. Gente.
Twitchtuber, esa me la apunto.
Ya no. Madre mía, se nos va la pinza, tío. Acabo de llegar a trabajar y la verdad es que se nos va la pinza. En fin, que aquí estamos otro semanita más, que nos espera una semana muy buena con la Champions por delante. Y antes de comenzar, como siempre, aquí que lo había escuchado ya reírse, Fermín, tío, muy buena.
Muy buenas, Twitch Tuber, esa es que me la apunto ya para los restos, esa palabra, ese palabro que te acabas de inventar. A ti te tienen que recoger de la Real Academia de la Lengua Española para aumentar el diccionario. Vaya tela contigo.
Twitch Tuber, man.
Twitch Tuber. Muy buenas a todos, vamos a meter con el fútbol, que es lo que nos importa. Seguramente este episodio sea un poquito más cortito, por lo que dice Sergio, problemas de tiempo y demás. Pero bueno, ya veis que nos lo pasamos bien igualmente.
Recordaros que ya está creado el grupo de WhatsApp, tenéis el enlace en la descripción del Twitter nuestro. Y podéis participar, vamos, ya lo tengo creado con las normas y demás del grupo y demás. Y podéis pasaros que yo esperamos, yo y Fermín, con un, vamos, para charlar de fútbol y demás. Queréis saber el tweet nuestro, es @C3PPPodcast. O sea, 2P podcast, ¿vale? @C3PPPodcast. Y ahí nos encontraréis, está anclado, está fijo el enlace. Y entráis cuando queráis y participáis en el grupo, que esperamos con los brazos abiertos. Bueno, chicos, jornada de liga, la verdad que un poquito emocionante, un poquito por no decir mucho, con el Sevilla que sigue ganando y metiendo el presión al Madrid, y por eso, por ese partido voy a empezar, por el Madrid 0, Villarreal 0, Real Madrid 0, porque jugamos en el Estadio de la Cerámica. Pues fue una parte para cada uno, sinceramente, un muy buen Villarreal en la primera parte, un Villarreal que sigue teniendo la tónica ganadora que está teniendo este equipo, el equipo de Unai Emery, sin Gerard Moreno, pero con un gran Chukwueze, un gran Parejo, como siempre, que puse un aprieto a Real Madrid. Real Madrid que no sufrió en exceso en defensa, porque viene a decir que el Madrid en defensa estuvo bien, pero la verdad es que la oportunidad de la primera parte fueron amarillas, fue increíble, muy bien el Villarreal sacando la pelota muy rápido, como digo, con un gran Samu Chukwueze, que dejó a Marcelo por los suelos. Evidentemente ya Marcelo no tiene el nivel que tendría que tener. Lástima, porque es una leyenda que se apaga. Posiblemente tenga entre la última jornada la idea de Marcelo como favorita del Madrid. Una actuación muy clara de Danjuma y que dio en el palo. Un par de tiros muy peligrosos que Courtois lo solventó. Y la segunda parte fue al contrario. Un gran Real Madrid con un grandísimo Bale. Y lo digo de verdad, un grandísimo Bale que pese casi a más de medio año sin jugar. Tres tiros, dos de ellos, uno mal recuerdo, fueron al palo. Una picadita que salvó Rulli y otro tiro de disparo que solventó también el bono de Jerónimo Rulli. Y en Madrid que sin pólvora, pues jugó muy bien, la verdad que estuvo muy bien, con un gran Kroos, con un gran Casemiro, con un muy buen Vinicius, que pese que no esté fortunado a la puerta, pero sigue siendo el desbordante y picareco de Vinicius de siempre. Y el Madrid que pudo merecerse la victoria en el final. Pero bueno, sí que el pulso ahí en la liga, van 4 puntos con el Sevilla. Y no sé qué tiene Fermín que decir a este partido, Fermín.
Poco más de lo que has dicho, la verdad que tal cual lo que has dicho, primera parte del Villarreal, segunda parte del Real Madrid, Samu Chukwueze, con perdón de la expresión, se meó en Marcelo todo lo que quiso, fue una auténtica bala por esa banda derecha. Tuvo muchas oportunidades, no tuvo muchas oportunidades el Villarreal, pero sí que tuvo mucho control del juego la primera parte y la segunda parte fue totalmente del Madrid. Muy bien Bale, como tú dices, Vinicius un poquito más apagado los últimos partidos, las últimas jornadas, a ver qué tal ahora que se viene el tramo duro de la temporada, que es cuando tiene que salir, a ver si sale. Un Madrid que sufre mucho la baja de Benzema, no está Benzema, no hay goles. Aquí es así, no hay otra, y si encima Vinicius anda con la pólvora mojada, que es lo que le está pasando últimamente, pues peor todavía. Y Jovic ni dejándosela,
qué pena,
ni dejándoselas para empujar casi, ojo.
Joder, pero es que fue muy buena la jugada, sí, y claro, se fue al palo, tío.
Claro que fue muy buena la jugada y pegó en el larguero y la picada fue muy buena, pero ese chaval en el Madrid tiene la negra, es que no hay manera manera de que meta un gol y luego lo cederán otra vez otra vez a la entrada de Frankfurt y se volverá a meter 3 o 4 o 5 goles en media temporada que al final pues muy bien le vendrían a la Madrid. Por ejemplo, el otro día, pues mira, si hubiera marcado esa vaselina, esa picadita que le hizo por encima a Jerónimo Rulli, pues estaríamos hablando de 3 puntos más del Madrid. Un punto que ahora sí al Madrid no le viene mal. Sí que el Sevilla viene por detrás y el Sevilla no se está arrugando. Pero bueno, ya el resto estamos todos muy lejos. Betis, Atlético Madrid, Barcelona, estamos un poquito ya más lejos. Así que yo creo que ahí va a estar la pelea ahora mismo Sevilla-Real Madrid. Falta que se enfrenten entre ellos en el Pizjuán. Ese va a ser un partido clave si la cosa sigue así. Así que bueno. Un puntito para el Madrid, bien merecido. Un puntito para el Villarreal, que al Barça le viene muy bien. Que no ganen, así que bueno, ahí estamos.
Pues sí, es verdad que eso, esa es la tónica del partido. Y un ilusionante ver que ahora hablaré un poquito más de él en el partido que se avecina mañana, que la impresión es de mañana y demás. Pero bueno, como digo, como estoy con Fermín en eso, que el punto es bueno ante todo, porque Villarreal venía una tónica buena y bueno, seguimos ahí en la pelea. El siguiente partido que también fue muy, muy, muy emocionante fue el Atlético Madrid 4, Getafe 3. Madre mía, qué desastre el Atlético Madrid en defensa. Ganó el partido, evidentemente, pero este año es un carrusel de emociones este equipo. Y eso que empezó bien, empezó de puta madre, que empezó con un gol de Correa y de Mateo Kucha en 27 minutos ya iba el Atlético Madrid ganando 2-0. Pero que fue increíble, una polémica en el partido impresionante. Borja Mayoral puso el 2-1 3 minutos después y 2 penaltis le ha seguido prácticamente, uno de Correa y otro de Lemar. Pusieron el 2-3 en el marcador. Julián Enrique, que Luis Suárez falló un penalti en el minuto 9, que no lo he dicho. O sea, 3 penaltis en 45 minutos, así se ve poco. Pero al final Atlético de Madrid empató el partido justamente al borde del descanso, 3-3, y en el último minuto del partido Mario Morso tumbó al Wanda Metropolitano y la verdad es que la victoria fue épica, la épica victoria del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que sufre mucho en defensa. Para May Henry Felipe, una nueva expulsión. Este chaval es un desastre en la defensa, pésimo defensa de Atlético de Madrid, que en su año en Portugal, pues la verdad es que era uno de los mejores defensas de atacado de Portugal, del Porto. Pero no lo entiendo, la verdad es que es la faceta. Por eso el Atlético de Madrid está tan mal, porque la defensa no le funciona. Dentro de lo que cabe, marcan goles, porque gente como Correa, como Luis Suárez, que bueno, marró el penalti, pero eso casi siempre lo mete el uruguayo, pero es que atrás es un desastre. Pero bueno, 3 puntos más el Atlético de Madrid que no se quiere despegar de los puestos Champions, porque sinceramente la liga está apretada, pero para meterse en Champions este año hay 4 o 5 equipos muy buenos, que Villarreal, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, que va a estar ahí seguro, y el Betis, que yo creo que el Betis conforme está también a un nivel impresionante ayer, volviendo a ser una apisonadora con Fekir como bandera de este equipo. Pero no me quiero ir a otro partido en el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 4, al final es lo que cuenta, quedan el partido, 3 puntos más, recuperan esa moral que está bajita, y a pensar en otra cosa, Fermín.
Pues es lo que tú dices, un Atlético de Madrid en defensa, pero mal no, lo siguiente. O sea, para ponerte un dato, su rival de este fin de semana, el Getafe, que está ahora mismo, si no recuerdo, 15º en la Liga, ha recibido menos goles que el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que siempre se ha basado en el juego defensivo. Luego sí, obviamente tienes que marcar goles para ganar títulos y para ganar partidos. Pero su faceta ofensiva también parece que se ha mejorado también un poco, pero en detrimento de la parte defensiva. Felipe, no sé qué pasa con ese chaval. Felipe da más ofensivamente al Atlético de Madrid en corners metiendo goles que defensivamente con las cagadas que hace. Y bueno, pues esta expulsión también un poquito tonta para no ayudar al equipo. Es que la verdad que no ayudas.
No se entiende.
No ayudas al equipo. Un Atlético de Madrid que salva, que tiene un Correa en estado de gracia, que es el máximo goleador del Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, con 10 goles. Pero que no sé, le falta algo al Atleti. Y yo creo que eso que le falta es precisamente esa seguridad defensiva. Que el año pasado, no sé si en toda la temporada les metieron 20 y tantos goles. Y esta ya van por los 40 casi. Es que es el doble y todavía no acaba la temporada. Es que es difícil para un equipo, sobre todo eso, como digo, que los equipos del equipo del Cholo siempre sea pues la seña de este equipo siempre ha sido la solidez defensiva y de ahí empezar a construir hacia arriba. Si no tienes eso, te mete muchos goles y bueno, esta vez pues eso, salgan los 3 puntos adelante porque estuvieron bien en la faceta goleadora, como digo, con un gran Correa, con Mateus Cuña, que también cada vez que tiene oportunidad marca. Y ese golazo que se marcó Mario Hermoso, una cagada muy grande de la defensa del Getafe dejándolo solo porque le dio tiempo a controlar, a intentar rematar una vez, a rematar la segunda, le daba tiempo a tomarse un té, un café entre medias porque allí no le iba a nadie. Y bueno, pero no hay que quitarle valor al gol de Hermoso en el 89. 3 puntos más, que al Barça no le venía bien, le venía mejor el empate que hubiera palmado, pero bueno, ahí estamos también con ellos.
Pues sí, la verdad que el espíritu por lo menos no lo pierde. Tú dices, recibes muchos goles, Getafe te puede salir bien. Te viene el Manchester en una semana y con Cristiano y compañía te puede salir mal, pero bueno. Y el último partido de la jornada, muy emocionante también. Madre mía, qué partidazo el Español 2, Barça 0. Un Barça que empezó muy bien, la verdad que empezó muy bien el Barcelona en la primera 20, 25, media hora. Primero 30 minutos, como digo, muy bueno del Barça con la circulación rápida del balón y demás. Y se adelantó, vamos, en el minuto 1, la primera jugada del partido, un gran centro de Adama Traoré que lo deja pasar. Luego Jordi Alba la pone increíble para Pedri, que la empuja y adelanta al Español. Pero el Barça se apaga, no entiendo, empieza bien los partidos y se apaga, va a tramo, es un equipo que va a tramo y ayer pues hizo justicia el empuja del Español en los últimos 10 minutos de la primera parte con un golazo increíble de Darder. Y en la segunda parte con la lesión de Araujo, que fue una pena que esa molestia en el sóleo que lo quitó por precaución porque seguramente que era tal para el jueves contra el Nápoles, que el Barça se juega la vida ahí, pues lleva un Ari García que es un desastre. Hablamos de Felipe, pero Ari García, buah, es que yo creo que no hay ni que sea bueno ni que sea malo, pero no tiene nivel para jugar en el Barcelona y a la realidad, ya no ni que sea joven ni que no sea joven. Porque hay jóvenes como Nico que el chaval aporta cada vez que sale, pero es que este chaval cada vez que juega resta. Una jugada que el Español, no sé, fijó Raúl de Tomás a Ari García cuando debe de ser de al revés. Y estaba la línea de defensa del Barça en el centro del campo y Ari García estaba 5, 6 o 10 metros más atrás con Raúl de Tomás. Raúl de Tomás que ya sabemos cómo es, un rayo y fulminó a Ter Stegen que nada pudo hacer. Y el empuje del Barça, un Barça perdido. Yo no entiendo a Xavi poniendo a Ferran de delantero centro porque Ferran tiene que jugar de banda. Ferran ha jugado con conducción, con regate y con buena pierna para centrar o para disparar de lejos. Pone a Ferran de delantero centro, Ferran anulado totalmente hasta que salió a Aubameyang y Ferran se fue a su banda y ahí el Barça empezó a mejorar. Muy buena Adama Traoré, que no es santo de mi devoción, pero hace siempre la misma jugada y la hace bien. Jugador que regatea a línea de fondo, centra rápido y siempre pueden pasar cosas. Y lo que pasó fue que salió el mejor delantero del Barcelona, sinceramente, y no da de risa. Luz de Jong, que tocó 2 pelotas y una casi la mete y la segunda, golazo. O una vez más, un Luz de Jong salvándote Barcelona. Barcelona que si Xavi debe de ser listo e inteligente, tienes que poner a jugar a Luz de Jong de delantero centro titular, ya así, y jugar con la dama derecha, con la izquierda para Ferran, y el centro del campo que sea... Yo pondría, sinceramente, porque a Busquets le cuesta muchísimo acabar los partidos y Busquets aguanta 45 minutos nomás porque le cuesta mucho regresar a defender. Pues pone a Nico, a Gavi y a Pedri y ya está. Y Frenkie de Jong, que no está dando nivel, que se vaya a su casa. Y gente que ya no vale la excusa de que hay lesiones, porque sí, está Ansu Fati de Pai, pero está reforzado muy bien. Y tácticamente Xavi, no sé, tío, no sé, no entiendo eso de falso 9 de Ferran, cuando Ferran es un chaval que mide 1,70 y pesa 50 kilos y con un central de envergadura no le sirve. Pero bueno, como digo, ese 2-2 en el minuto 96 que le da un punto al Barça, decepcionante porque aunque hoy no puedo, yo creo que le va a valer para meterse en la Champions, creo. No sé qué para abrir el Atlético de Madrid, va a estar ahí. Yo creo que la primera plaza va a estar con Madrid-Sevilla, segunda ya igualmente, y yo creo que de tercero al Betis no lo bajas tú ni Artovino con la dinámica ganadora que lleva, y la cuarta plaza va a ser para el Atlético de Madrid o para el Barça, pero eso está clarísimo y va a ser de dinero a tu partido. Pero bueno, punto sabor agridulce, porque bueno, no lo pierdes, al fin y al cabo no pierdes tres, gana uno, y esa fue la tónica, Fermín.
Pues a ver, vamos por partes. Lo primero, Eric García es el Felipe, lo decía ayer, es el Felipe del Barça ahora mismo. La única diferencia que hay realmente entre uno y otro es que la juventud de Eric García le puede llevar a mejorar con el tiempo y a ser mejor de lo que es a día de hoy. O sea, Felipe ya tiene menos tiempo porque ya tiene una carrera más dilatada. Pero sí que se notó mucho la bajada de Araujo, de ahí ese gol de Raúl de Tomás. El primero de Pedri, golazo de 9. O sea, un gol de 9 de Pedri.
Sí, sí, sí.
Gol de 9, totalmente. Sí, sí, no. Totalmente gol de 9. Empató Darder con un poquito de suerte que le pegó también a Pedri. Que Pedri está en todas. Y le pasó se le fue un poquito alta a Ter Stegen que no llegó con la estirada. Y el Barça estaba muy bien. Yo creo hasta el gol anulado a Gavi. Un gol de garra, que lo decíamos ayer nosotros en privado, de Gavi, de no dejar de pelear las pelotas, que eso es algo...
Qué mala suerte que dio de Jong, tío. Qué mala suerte, macho. Tío, fue mala suerte,
Frenkie estaba un poquito adelantado y el rebote le cayó a él. Y a Frenkie es que nada más que le rebotó el balón. O sea, ni hizo ademán de ir a por la pelota ni nada de él. Le rebotó, estaba ahí, estaba fuera de juego y ya está. Es fuera de juego y punto. Y ahí es donde el Barça se vino un poquito abajo. Luego cayó ese gol de Tomás con ese fallo estrepitoso de Eric. Porque es que, ¿qué hacía Eric García a esa altura? Si toda la defensa está casi en la línea del centro del campo, ¿qué haces tú ahí? Pero bueno, fallo y ya está, es así, no se puede hacer nada más. Muy bien Adama Traoré, como tú dices, llegando a fondo, centrando. El segundo gol no le hizo falta ni llegar a fondo, se la puso en la cabeza de Jong. Y de Jong... Que tú dices,
bueno,
tú dices que tiene que ser, no es un delantero centro titular para el Barça. Te lo dije ayer en privado. De Jong está para esto. Para que tengas un partido cerrado, un partido que te la tengas que jugar, que vayas perdiendo, que vayas empatando y necesites los 3 puntos, lo que sea. Sacas a De Jong, le cuelgas balones y De Jong te remata un melón si hace falta.
Es que es verdad, tío. Es que es muy bueno en esa faceta. Es una máquina.
Claro, y para eso está. Pero no para estar a los 90 minutos en el campo. Es un tío que no te tira desmarques. Es un tío que no se asocia. Es un tío que no sirve para ese juego del Barça. Pero que a cambio sí que te da otras alternativas cuando lo necesitas. Que fue el caso de ayer. Y el caso de algún otro partido donde pues necesitabas colgar balones al área y que alguien los rematara. Y ese que lo remata De Jong, te remata, como te digo, te remata un melón. Si se lo tiras, el cogí lo remata, luego se reventará la cabeza, pero el balón lo remata. Y nada más, tío. Es un partido muy intenso, fue un partido muy, muy, muy intenso. Ahí se ven 3 expulsiones al final, Piqué, que es lo que más me preocupa, que Piqué está expulsado, que Araujo dice que son molestias, pero no sabe si va a llegar al siguiente partido de Liga. Tenemos entre medias la Europa League. En defensa,
Valencia-Barça,
¿eh? Sí, en defensa estamos un poquito tocados. Y ya para cerrar el tema, Ferran Torres. Ferran Torres está de 9 porque precisamente no creo que De Jong sea el 9 para jugar en el Barça, de jugar de titular. Eso es lo primero. Lo segundo, porque Auba no está todavía, lleva 2 partidos en el Barça y Memphis no está tampoco. Yo creo que va a estar entre Memphis y Auba y Luke De Jong... pues de eso, de vez en cuando, para esto de tipo de partidos. Y Ferran va a jugar bastante más en la banda de lo que está jugando. Ahora es la alternativa, es el intentar sacar algo y el intentar hacer algo porque con lo demás que tienes, ¿no? Y luego ya veremos, pues eso, cuando vuelva Ansu, cuando vuelva Memphis, cuando vuelva cuando ya esté Aubameyang bien metido, pues ya veremos cómo se organiza este Barça.
Tiene que seguir peleando, hombre. Yo creo que para Champions le va a dar, porque, hombre, siendo realista, tiene un equipazo. No para ganar una liga ni nada, pero por lo menos para competir, para meterse en la Champions. Y yo, si fuera el Barça para la temporada que viene, yo contaba con lo de Jong, sinceramente, porque para ese rol y lo está haciendo de puta madre. Recuerdo el gol de Granada, que fue igual, el gol del Madrid, que estaba ahí en el sitio, se coloca bien. No sé, no es tan malo como dice la gente, tío. Yo lo recuerdo en el Sevilla y le dio un auguro para ir metiendo 3 goles o 2 goles de cabeza ante el Inter de Milán. Pero bueno, ya lo veremos. Pero la realidad es esa, que Luke de Jong vuelve a darle otro punto, otro gol al Barça y ahí está. Y bueno, madre mía, ya se escucha así bajito. La Champions, señores, la Champions. Madre mía, estoy deseando hoy es lunes 14 de febrero, grabando este podcast a la 1 de la tarde, y hay muchísimos nervios para el partido de mañana. Madre mía, ese Paris Saint-Germain, Real Madrid, antes de meterme en faena, porque es el único partido que vamos a analizar bien. Hay Champions esta semana, se van a jugar el Sporting de Portugal contra el Manchester City, el Salzburgo contra el Bayern de Múnich, el Inter contra el Liverpool y eso, y el PSG Real Madrid. Ya sabéis los cruces que se van a jugar. La semana que viene se jugarán los distintos otros partidos, que son Chelsea Lille, Villarreal Juventus, Benfica Ajax y Atlético Madrid Manchester United. Eso se analizará la semana que viene. Analizamos el partidazo con mayúscula del PSG Real Madrid, una eliminatoria que yo creo que marcará un antes y un después en el PSG, porque es ahora o nunca, porque tiene 3 superestrellas en tu equipo, quitando a toda la estrella que tiene detrás, y es ahora o nunca, porque si te echa el Madrid, te vuelve a vapulear el proyecto. Un PSG que llega con no sé si será Keylor, con Donnarumma, pero que vaticino que será Keylor. Keylor con un Ramos que está lesionado, pero que tiene una defensa como Kimpembe, como Marquinhos, como Juan Bernat, Achraf, Di María, Berratti, Kylian, Messi y Neymar. Neymar con mayúscula, porque Neymar, acabo de leer ahora mismo que mañana va a ser titular. Madre mía, es una moneda al aire. Yo no veo tan fácil el partido, aunque estoy confiante de que el Madrid va a superar la eliminatoria. Porque está el rey de la Liga Santander, que es Karim Benzema. Esa va a ser la clave. La clave del partido va a ser Benzema y otra clave Bale. Y por eso le he dicho de dedicarle un par de minutitos a Bale en este podcast, en este partido. Porque yo ponía a Bale en la banda derecha y jugaba. Sinceramente, Bale te aporta muchísimo en ataque. Se vio que porque es increíble lo de Gareth Bale. Lo poco que jugó lo hizo bien, y el Madrid necesita gol y Bale le puede dar ese gol. Benzema, como digo, la clave, y el Madrid que jugará con Courtois, con el equipo de memoria. Courtois, Militao, Alaba, Mendy, si llega Carvajal, los tramos que están en el centro del campo, Modric, Kroos y Casemiro, y arriba esperamos que sea Vinicius la izquierda, Benzema en la derecha. Y espero que Bale, aunque no descarto un 4-4-2 con Valverde en el centro del campo y Benzema y Vinicius. O Bale-Vinicius si Benzema no llega. Pero bueno, chicos, ya conocemos al PSG, ya lo analizaremos más a fondo la semana que viene el partido. Y no sé si tendrá que decir algo, Fermín.
Pues partido muy difícil para el Madrid. Va a depender mucho de que llegue o no llegue Benzema. Si no llega Benzema, va a ser un punto muy en contra del Madrid. Que llegue Mendy también, porque, bueno, Messi y demás, hay que defenderles bien, Messi, Mbappé y Neymar. Un partido que, como digo, muy muy difícil para el Madrid, que, bueno, ahí está ante la oportunidad. Si pasa esta ronda, si pasa este rival difícil y demás, bueno, se puede empezar a pensar en otras cosas, pero va a estar muy difícil. Conocemos al PSG, conocemos qué jugadores tiene, no puedes dejarles un segundo de vigilar porque te la lían. Y como digo, defensivamente el Madrid está muy bien últimamente. Va a depender mucho de que esté Benzema, de que no esté Benzema, de qué partido haga Bale, si llega a jugar y demás. Yo lo veo 50-50 y si quieres igual un pelín más para el lado del PSG por la gente que tiene, simplemente por nombres, pero 50-50.
Ya va a depender mucho de Benzema, sobre todo de Karim Benzema, pero bueno. Como digo, ya lo analizaremos más tranquilamente porque va a ser un partido para analizar y hablarlo bien. Y todo lo que digamos ya lo sabéis vosotros, del tema de la baja, de cómo llega Messi y demás. Eso lo sabéis vosotros en la tele y demás. Yo creo que me voy a mojar, yo voy a poner un 1-2 para Real Madrid o un 1-1. Y si, venga, 1-2. Yo me mojo con un 1-2, yo confío en el Madrid siempre. Y bueno, ya sabéis, ya lo hablaremos la semana que viene. Este domingo volveremos a hablar de este partido porque seguramente traerá muchísima, muchísima cola. Ya sabéis también los cruces de la Champions y también hay Europa League. Jueves hay Europa League con los equipos españoles. Y también una competición muy bonita. Ahí va, chicos. La UEFA Europa League. Sí, pues también. Doble competición europea. Se nos avecinan una semanita bonita con lamentablemente con el Barça en esta competición. Para recordar rápido, analizamos el equipo del Barça, que el partido va a ser un poquito corto de tiempo. Zenit Betis, Borussia Dortmund Rangers, Sheriff Sporting de Braga, Sevilla Dinamo de Zagreb, Atalanta Olympiacos y Leipzig Real Sociedad y Porto Lazio. También os prometemos que vamos cortito de tiempo en esta época, pero el domingo vamos a analizar todos estos partidos tranquilamente. Y eso, Barça-Nápoles, jueves 7:45, Fermín. ¿Qué pasa? Cuéntanos.
Pues creo que era el rival más difícil. Era el rival más difícil que nos podía tocar y va y nos toca. O sea, con las mismas sensaciones que el Madrid. Si el Barça pasa esta ronda, si el Barça pasa a Nápoles, puede soñar con más cosas dentro de la competición. Porque realmente hay pocos rivales que vayan a ser mucho más difíciles que el Nápoles ahora mismo dentro de la Europa League, aunque está el Dortmund, aunque está el Sevilla y demás, pero uno que se puede decir que están más o menos ahí a ese nivel. ¿De qué va a depender la eliminatoria? De que el Barça de una vez saque para adelante el tema defensivo, porque esta gente no, con Mertens, con Politano y demás, es que tiene un equipo muy 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 bien hecho, que lleva años dando guerra en el calcio. Están ahí segundos, terceros, si no recuerdo mal, a día de hoy en el calcio, por detrás de Milán y de Inter. Están, bueno, por ahí, pero están en la pelea metidos por el calcio, cosa que el Barça no está, por ejemplo, en la Liga.
A dos puntos del líder está el Nápoles.
Entonces está segundo por detrás del Milan y por ahí con el Inter, pero el Inter me parece que tiene un partido menos, pero bueno, que ahí anda metida la cosa. Lo que digo, tiene que ser un muy sólido defensivamente el Barça para sacar adelante este partido y luego aprovechar las oportunidades que tengas ahí arriba. Un equipo que, a pesar de ser italiano, no es muy italiano a la hora de jugar en el Nápoles, no es de estos que se te vaya a encerrar y vaya a buscar, con gente de mucha calidad como Fabián, por ejemplo, que es un chaval que toca muy bien el balón. Se van a venir arriba también. Vamos a confiar en el Barça, vamos a confiar en que lo podemos hacer bien. Y lo dicho, si pasamos esta eliminatoria, se puede soñar con todo en la Europa League. Ya que no estamos en Champions, por lo menos vamos a ilusionarnos con algo, ¿no?
Sí, la verdad que sobre todo el Nápoles se destaca en defensa, siendo el equipo menos goleado de toda la serie, ¿eh? Con 17 goles. Un equipo que tiene a Opina, a Koulibaly, a Juan Casu, a Zielinski, a Fabián, a Dembe, a Insigne, a Osimhen, a Mertens, a Lozano, el mexicano. Uf, lo que tú dices y es totalmente verdad que le ha tocado el peor rival posible, ha sido el Nápoles. Y va a ser un partido crucial porque no esperamos que el Barça no se quede sin UEFA, porque si no sería un desastre total esta temporada. Y como tú dices, si eliminas al Nápoles, pues ya te puedes ver ahí en la competición, con lo que te queda, con la ilusión de poder hacer algo más en esta competición. Que mira que si la gana, pues una alegría. Bueno, chicos, ya analizaremos todo el equipo español. Mucha suerte al Madrid, Barça, Sevilla, al Betis, a la Real Sociedad, que juegan esta semana. Ya jugarán el Villarreal y el Atlético de Madrid la semana que viene. Muchas gracias, Fermín, tío.
Pues muchas gracias a ti. Perdonarnos por este resumen así un poquito rápido del tema europeo, que la semana que viene vamos a entrar mucho más en profundidad con ello. La vida no nos pilla, ¿no? No nos da tiempo a tanto y bueno, pero la semana que viene vamos a estar con un análisis muy, muy más intensivo, por lo menos que ahora, de todos los partidos que se jueguen, tanto martes, miércoles como jueves. Y nos vemos aquí la semana que viene.
Pues ya está, chicos, ya lo sabéis. Recordad lo del enlace del chat de WhatsApp de Contrapelota, lo tenéis en el Twitter. Y nos vemos la semana que viene a la Madrid. A ver si hay suerte, chicos, y mucha suerte también para el Barça y para los demás equipos españoles. Nada más, chicos, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, hasta luego.